Hola a todos, nosotros somos Roberto Arriaga, el Tractor, y Francisco García, el Negro, y esto es Diálogos de Artes Marciales, un podcast donde estamos invitando a personalidades que nos platiquen sus inicios, su trayectoria, su carrera, sus experiencias, sus proyectos. Por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast.
Los invitamos a todos a escuchar este podcast de MMA con Luis Gutiérrez. Cada semana información sobre todo lo que está pasando en las artes marciales mixtas, el kickboxing, el boxeo y todos los deportes de contacto desde Hermosillo, Sonora, para el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Amigos, ¿quieren aprender más de artes marciales y Kenpo? Busquen el programa La Charla con el Sensei, una transmisión en vivo con artistas marciales de renombre. Su conductor, el Sensei Jesús Dorantes. Síganlo en su Facebook. Los miércoles, transmisiones en vivo. Chequen sus horarios.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Diálogos de Artes Marciales. En esta ocasión estamos aquí con el maestro Alejandro Ramírez, sexto grado en Kenpo Americano, directo de Manny Reyes. ¿Cómo estás, Francisco? Adelante.
Pues muy contento, un carnalito aquí del Kenpo, de la Ciudad de México, del Estado de México. Hola, Alex, ¿cómo estás?
Hola, mi querido Francisco, muy bien, gracias a Dios, todo bien.
Perfecto.
Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te han tratado ahí el clima y todos los acontecimientos que han estado sucediendo ahí por México City?
Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. Nos despertaron con un poco de movimiento. Bueno, no despertaron porque eran 10:30 de la mañana, pero sí estuvo un poquito difícil. Porque sí nos paniquean de los temblores acá, aquí se caen de repente los edificios. Bueno, en la Ciudad de México, yo soy un poquito lejos de la Ciudad de México, pero sí se siente. Pero bien, ahorita está lloviendo, pero está bien aquí.
Qué bueno que todo está bien por allá. Oye, Alejandro, platícanos un poquito de quién es Alejandro Ramírez.
Sí, a mí se me complica hablar de mí, pero bueno. ¿Quién es Alejandro Ramírez? Bueno, pues es una persona que le gusta trabajar, sí, le gusta hacer amigos, le gusta viajar, le gusta enseñar lo poco, mucho que sabe, le gusta ser un papá a sus hijos, viajar con ellos, disfrutar con ellos, disfrutar a mis amigos. Yo creo que es esa persona que le gusta dar amistad, dar cariño y obviamente pues recibir lo mismo, ¿no? Y alejarme de la gente complicada, sí, y tóxica. Sí, es realmente lo que soy. Y soy amante de las artes marciales desde hace mucho, mucho tiempo. Y en general del deporte, ¿no? Porque he practicado muchos, muchos deportes. Y bueno, pues esto es lo que es, generalmente sería su servidor, Alejandro Ramírez.
Y ahorita que mencionas que eres muy, muy fan bueno, que eres amante prácticamente de las artes marciales. ¿Cómo inicias y a qué edad inicias, Alejandro, en esto?
Pues yo inicio a los 6 años de edad, inicio en Karate Do. Ajá, inicio como por muchos que empezamos en esto, ¿no? Por la situación de que te hacen bullying. Entonces mi papá, siendo boxeador, pues él me manda, como no había escuelas de boxeo por aquí, estábamos al centro de la ciudad, en la zona metropolitana donde yo vivo, no había boxeo, entonces me manda al karate. Tenía yo 6 años y empiezo con Karate Do. Así es.
Entonces ese fue el estilo con el cual empezaste.
Exactamente. Yo empecé de pijama blanca y empecé a tirar patadas en Karate Do.
Ok. ¿Y cómo fue esa transición o cómo terminas en Kenpo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te llamó la atención o por qué no te quedaste en Karate Do ahí como empezaste, güey?
Fíjate que a mí me meten al karate 2 por la cuestión del bullying.
Okay.
Y en ese momento encuentro el bullying dentro de la escuela de karate. Había un niño, no recuerdo su nombre, porque yo le corría a este chaval. Era una cinta naranja, la verdad, un niño abusivo. Porque yo, mi primer día, ¿no? Y no sé, la forma de ese tiempo no era ahora tan, con más pedagogía, pues. Era así como que era rutinaria, ¿no? Entras ahí, calentamiento, ta, ta, ta. No importa que sean nuevos, combate, póngase el equipo. Me puse equipo, obviamente ya no saben de qué se trataba. Primer día, uniforme blanco, todavía se notaban las líneas de los dobles.
Ok.
Y ¡pum! Patada mahuachi en la nariz. Ya sabes, la sangre, ¿no? Es lo que iba al karate. Y entonces, en la primera oportunidad que tuve, pues que me salgo del karate. Y me fui a pero bueno, para eso pasaron 2-3 años, ¿no? Pero el morro me seguía, me buscaba. Y ahí decían combate, yo me escondía y el morro me buscaba. Y dije, no puedo vivir toda la vida así. Aparte que era más grande que yo, más alto, pues tenía más grado.
Sí, no, y aparte cuando está chico, una diferencia de 2 años es bastante, ¿no?
Muchísima, muchísima.
Sí, no me acuerdo que tocó la cabeza. Si tú tienes 5 y él tiene 7. Ya, se notan grande, ya dice chin.
Exacto. No, eso es súper fuerte. Y de ahí empieza la influencia de muchas personas, ¿no? Que del maestro Bruce Lee. Uh-huh. Entonces yo empecé a ver los uniformes negros y la velocidad de Bruce Lee. Y vi que los negros le pegaban a los de blanco, entonces dije, no, yo quiero eso. Porque dentro de todo eso, esa situación, pues yo traía algo arrastrando. Entonces dije, bueno, si hay alguien que va a pegar a los blancos, los de uniforme blanco, pues son los de uniformes negros, ¿no?
Claro.
Y me metí a Kung Fu. Y ahí estuve mucho tiempo haciendo Kung Fu. Un sitio que se llamaba Chuan Fa Liu y otro que se llamaba Fu Ho Pai. Ahí empecé a hacer esto. Entonces esa fue mi transición para llegar al Kenpo a través de una vez del torneo, ¿no? Yo empecé a competir en torneos nacionales aquí en la Ciudad de México, que los patrocinaba el PRI. Partido político, y ya no había más, entonces, ¿qué era eso? Pues, ¿sabes qué? 1984, había que ir a los Estados Unidos, y ahí fue donde conocí el Kenpo. Pero okay. Muy curioso. Entonces, esa fue la transición, ¿no? Pero muy curioso porque yo me di cuenta una vez que tuve que pelearme aquí en México por necesidad de que te molestan.
Sí.
Me di cuenta que el Kung Fu en ese tiempo, pues, no porque el sistema fuera malo, sino cómo te lo enseñan para ser una persona disciplinada, para no pelear. Pero nadie te dice que cuando te tienes la pelea de verdad, pues hay que pelear de verdad, ¿no?
Claro.
Entonces, yo no entendía bien eso, y entonces yo era, pues en ese tiempo se me dejaba punto, pero a punto fuerte, pero realmente no era la cuestión esta de ser duro, ¿no? Los morros de la calle son bravos y te agarras un vato de acá,
Oye, pues quiere decir que entrabas en una pelea y hacías unos 10, 15 puntos, ¿no?
Pues yo le metí el punto y yo lo iba ganando, pero el otro vato no sabía y se siguió. Entonces ya me repuse y entonces dije, no, la cosa no es así. Y fue cuando conocí el Kenpo y dije, no, pues esto es lo mío.
Y lo conoces en Estados Unidos, o sea, vienes a un torneo, no sé, a lo mejor veniste al de Long Beach o...
Fui a Long Beach en 1984.
Ok.
Y yo iba a un torneo de karate, porque aquí había torneos de karate. Y cuando veo de lo que se trataba, pero antes llego a la casa del maestro Ernesto Hernández.
Ok, muy bien.
Escuela.
Perfecto.
Eso fue una parada técnica que tuvimos que hacer ahí.
Oye, Alex, pero platícanos cómo se enteraron del maestro Ernesto Hernández, que es un referente acá en Tijuana del Kenpo.
Pues mira, uno de mis maestros, se llama Francisco, un día yo llego a entrenar. Yo no me apasionaba el deporte, pero yo era muy disciplinado en ese tiempo. Entonces yo llegaba, practicaba fútbol americano, practicaba básquetbol, voleibol, atletismo siempre lo hice. Pues llego a mi clase, porque yo nomás llegaba y salía, entraba y salía, ¿no? Mi hora, vámonos, porque me toca lo que sigue. Y resulta que pregunto, y los maestros pues, se fueron a Long Beach, así como que dije, pues, tenía yo 16 años, le digo, puta, lo googleo, ¿no? O sea, Long Beach is a tal Long Beach. Ya les digo, busco en el, en el diccionario, la Rus, sí, Long Beach, Long Beach, y nada, no me decía, ya preguntaba, y hasta que después me dice, no, pues está en los Estados Unidos, y todo, pues hay un torneo, pero mis maestros ni compiten. Ah, bueno, ya cuando regresa, me tienen esa técnica de Dragón Rojo, dijo, wow, o sea, mi padre, ¿no? No, que vamos a organizar el siguiente torneo para ayudarnos a Long Beach. Entonces me becan a mí y me dicen, tienes que ir. Yo, pues que no tengo feria para ir para allá. No, tú tienes que ir, te vamos a pagar todo. Y entonces le digo a mi papá, oye, papá, pues que creo que me invitaron a un torneo a Estados Unidos y me van a pagar todo. Y creo que mi papá le picó el ego y me dice, no, no, ¿cómo que te van a pagar todo? No, yo te saco los papeles. Porque me has oído en un cliente que me sacas el aviso y el pasaporte.
El pasaporte, así es.
Y me lo sacaron y todo, y me dijo, no, te voy a dar tu feria. Me dijo, no, usted no va a ir ahí a ver. Como decía el papá, no, abriendo la boca, y que no, 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 usted tiene que dar su dinero. Y va, y que se cancele el viaje. Entonces, por el medio de mi maestro Francisco y Joaquín, yo me entero que en el torneo había un maestro muy, muy fuerte y muy bueno en Tijuana, que era el maestro Hernández. Y que iban al torneo de Long Beach, porque yo fui al torneo de Long Beach, pero de turistas. Ajá, okay. Dije, yo voy a competir y voy a ir a ganar, ¿no? Esa era mi mentalidad a los 16 años. Y que se cancela el viaje. Y que no se hizo el torneo para allá, entonces yo así como que, ¿qué onda? Y entonces tuve esa disyuntiva en ese momento de, a los 16 años estando en la preparatoria, a ver, ¿qué hace el vato? ¿Te vas con unas morras a Acapulco, con la gana que dio tu papá, o te vas a Tijuana y te vas a Estados Unidos a competir? Y sí me pasó por la cabeza, ¿qué hago? No, y me decía mi cerebro, no, vámonos a Acapulco, nos llevamos a estas morras y todo, y entonces yo, no, oh, pero ¿cómo le voy a fallar a mi papá, no? Y pues, entonces agarré y dije, no, ¿saben qué onda? Yo me voy a ir. Y chequé los vuelos, y no, carísimos, este por un vuelo era carísimo. No, pues ya, compré mi boleto de camión y vámonos, México-Tijuana. Me dio unas cartas de recomendación, busqué a una persona que se llama Milton, que tenía un hotel que se llama Coliseo ahí en Tijuana, no me acuerdo qué calle está de Tijuana, el Hotel Coliseo, y ya llego y resulta que el maestro Hernández no estaba, ¿no? Que se habían ido a Long Beach. Yo, no manches, ya pues mi modo, va de regreso, espera que salgan de Long Beach. Yo, ching, ya me la perdí, que solo en 1983, entonces pues ya no fui a Long Beach. Ni modo, y pues como buen chaval, traes feria y que me voy allí a la calle primera en Tijuana a comprar payuca. Dije, una grabadora, ya sabes, ¿no? Y todo ese rollo, y que llega el maestro Hernández que me dice, ¿qué pasó? Y dice, no, que te mandó Paco, si no, vengas a entrenar. Y así fue como conocí Long Beach. Ya esa vez ya no pude ir a Long Beach, pero sí fuimos a un torneo ahí a Las Vegas, a Los Ángeles. Fuimos a uno ahí en Mexicali, fuimos a una Ensenada, creo, de Méndez, fuimos, el profesor Méndez.
Sí. Oye, Alex, pero perdón que te interrumpa, Alex, pero te quedaste un buen rato acá, ¿no? No, o sea, no nada más viniste a Long Beach.
No, casi 3 meses, porque me acabé el dinero. Digo, no, ¿qué crees, maestro? Pues ya no tengo dinero. No, mijo, te quedas en la casa. Oh, bueno, sí, y que me quedo en la casa de los otros, pues 2 meses y medio, 2 meses más o menos me quedé ahí con el maestro. Él no me cobró un solo peso. Y de ahí me adoptó.
¿Y quiere decir que empiezas a entrenar con Ernesto 3 veces a la semana,
sí,
no?
No, todos los días.
¡Órale!
Ahí todos los días y él me dijo, porque empecé a entrenar con todos y empecé a pelear y pues me di cuenta que mi nivel competitivo no era tan bueno como el que me decían los torneos allá aquí en México, ¿no? Dice, no, uh-huh. Máximo. Pero si yo soy campeón nacional, según lo que me dijeron en el torneo del PRI, ¿sí? Y llego acá y me pone una zarandeada y dije, no manches, sí. Y veo los codazos, los rodillazos y lo agresivo que son. La gente del norte, ustedes son muy duros. Y acá no eran tan duros. Y dije, no manches, es otro rollo, ¿no? Entonces yo quiero ser de esto.
No, y además.
Y a la cinta negra.
Y además, la escuela de Dragón Rojo siempre se identificó por ser muy buenos peleadores, ¿no?
Sí.
Tenía muchísimos cintos negros ya de renombre y muy fuertes, como dices, ¿no? ¿Cómo te recibió?
Exacto.
¿O cómo fue para ti llegar como el nuevo, el extranjero, y cómo te recibió la gente, Alex?
Mira, mal. Pues siendo, ellos no distinguen, ustedes no distinguen si Estado de México o Distrito Federal son separados. Ustedes lo ven casi igual. ¿Dónde viene? No, pero vengo de allá del centro del Estado de México. Ah, el pegado al DF, sí, el chilango. Cuando yo iba en el autobús México-Tijuana, pasamos por Guadalajara, había una barda enorme que decía: haz patria y mata un chilango. Así decía. Y llego y los tijuanenses tenían la misma mentalidad.
Sí.
No, 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 me pateaban con todo, ¿eh? Y yo me defendía y les metía puntos y: ah, sí, chilango, va, ah, no, no, no. Pues la primera vez me dieron con todo, con todo, con todo, me defendí con todo, ¿no? Pero me di cuenta que no traía un nivel competitivo, traía yo el coraje porque yo tengo primos cerca de Tepito, de la Morelos, ajá. Entonces yo conocía ya la del barrio, ¿no? Eso me mantuvo arriba. Pero en otro aspecto, no, no, no me trataban muy bien. Ya la segunda vez, ya cuando dije que volví a regresar, ya me hice canales de mucho, ¿no? Entonces ya no era el chilango, era el chilaquil, y ya saben, cómo me traían.
Sí, ya
Y no
no
era
era más
para mí, no
amistad,
también.
¿no?
Sí, ya después ya, vamos a las hamburguesas, órale, vamos a las hamburguesas, ¿no? A los tacos y todo eso. Pero sí, no, no me trataron nada bien, ¿eh? Me tuve que ganar así el lugar. En eso sí me
Batallaste al
equivoqué.
principio.
Mucho, sí.
No, y además no nos identificamos por ser carrillas, ¿no? O sea,
No,
somos.
nosotros somos unas personas bien firmes acá en Montero.
Vas, Roberto, vas.
Oye, Alejandro, y quiere decir que estuviste un buen rato aquí, te devuelves a México, vienes y ¿cómo fue tu camino a obtener tu cinto negro y a qué edad terminas obteniéndolo?
Pues mira, yo era cinta negra
¿Qué?
en dos sistemas de Kung Fu. Y cuando yo con el maestro Hernández, por la edad, porque yo era todavía menor de edad, pues me manda a hacerlo otra vez todos los grados. Me dice: aquí no es la forma de que entres con nosotros, es que empieces desde amarilla, desde blanca a amarilla. Te vas a ir con tu grado de amarilla. Y yo dije: no la fregues, teacher, pero pues ya le pasé todo eso dos veces, no, no sé a ti. No, me dijo, esa es la regla. Al maestro está, pues todo el mundo lo conoce porque no le gusta regalar grados, ni dar grados. A él le gusta que nosotros tenemos muchos años en el mismo grado, ¿no? Entonces iba, agarraba conocimiento, me regresaba a entrenar aquí en México y regresaba a hacer mis exámenes. Y así me la pasé, así me la pasé. Así estuvimos buen tiempo preparándome para mis exámenes. Y obviamente, pues los torneos me ayudaban mucho. Yo
Okay,
no
entonces
tuve nada fácil.
tú ya tenías tu cinto negro en Kung Fu.
Ajá.
¿Y cuándo, a qué edad haces el de Kenpo?
Pues ya lo hice grande, ya tenía yo que será como 21 años más o menos.
Okay. ¿Y
Pues
ese
ya,
lo haces
este.
aquí en Tijuana?
Ajá, hice la roja allá en Tijuana. Y enero también.
Órale.
Sí.
Oye Alex, y tú me platicaste ya hace buen rato que no había mucha escuela de Kenpo allá en la Ciudad de México o en el interior de México. ¿Cómo empezaste tú a armar tu escuela o con quién estabas entrenando? ¿Cómo le hacías?
Pues realmente yo no entrenaba con nadie de Kenpo, porque en ese tiempo sí, la única persona que estaba, pues, era Enrique Flores, pero no era muy abierto a que la gente dijera que era gente de Kenpo, y menos Kenpo americano, ¿no? Entonces no era así como que muy abierto para todos. Entonces, pues tuve que hacerlo junto con la gente de Karate Do, Taekwondo, entrenar, ¿no? Entrenaba con ellos. Y empecé a enseñarles a alumnos para que hicieran lo mismo. Fue muy difícil, Francisco, muy, muy difícil esa parte, porque vas perdiendo, pierdes la esencia, ¿no? Te jala mucho la cuestión de karate. A la fecha tengo que afinar muchos detalles de Kenpo, porque acá no hay torneos de Kenpo, hay puro torneo de karate. Y a lo mucho que llegan a entrar de otras escuelas, que un torneo de karate abierto es Lima Lama o Kung Fu, ¿no? Y son pocos. Entonces sí es complicado. Para mí fue muy complicado. O sea, si tú trabajaste fuerte para tener tu grado, yo tuve que trabajar tres veces más. Porque aparte no te creen que haces Kenpo, ¿no?
Claro.
No te crees que estás haciendo bien las cosas. Porque aparte tienes que convencerlos. Y hay charlatanes que llegan y van, ah, no, yo hago esto, y les creen, ¿no? Dijo, órale, wow. Y tú que estás trabajando, ta, ta, ta. No, hasta que ya de repente Enrique Flores me empieza a llamar. Y me dice, oye Alex, va a haber este seminarios con el profesor Skip. Oye Alex, va a haber el profesor este Speakman. Ah, perfecto. Entonces me empiezo a juntar mucho con el maestro Enrique Flores. Y empiezo a los seminarios con el maestro Skip.
Ahora,
obviamente, pues siempre apoyé con nuestro Hernández.
Ahora Alex, tú ya los habías visto, ya viste, te tocó hasta conocer a Ed Parker acá en Long Beach, ¿no?
Ajá, sí, exacto.
Pero no te creían, o sea, simplemente pues tú eras solitario en ese entonces, ¿no?
Yo era muy solitario en ese entonces. Para mí de malas, cuando me regreso de Tijuana, fue por el 88, 87, no recuerdo. Me saqué muchas fotos con Maestro Spinman, con Fran Trejo, Off-White, con toda la crema innata del Kenpo.
Así es.
Y obviamente con la arena de Long Beach y con las selecciones de otros para Australia, Bulgaria, toda la gente que llega a ese torneo, pues llegaba a ese torneo, y se me cae el rollo de 36, ajá, se me cae y se queda en el carro, lo que me llevó el maestro, en ese momento me llevó el Héctor, el hijo del maestro, uh-huh. Se me queda ahí, entonces el teacher me lo guardó, pero se me olvidó dónde quedó, y todo ese tipo de evidencia, yo con el maestro Parker, pues se perdió, pues más todavía, no me creían. Y yo conocí al maestro, cada vez que iba yo al torneo de Long Beach, hablaba con el maestro. Fuimos a Pasadena con el maestro, entrenamos ahí con él, fuimos a con el maestro Parker. Hicimos muchas cosas con el maestro Parker, a través del maestro Hernández, que era el que lo conocía. Y se llevaban muy, muy bien. Pero sí, conocía toda la crema innata, ¿no? Bueno, conocía a Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, estaba Eric Lee, estaba Benny Urquídez. O sea, no, tú sabes cantidad de gente, ¿no?
Sí, pues
es que
estuviste en el aquel entonces en el mejor torneo de artes marciales, ajá. No había otro más grande.
¿Qué? No había otro más grande ni mejor que ese.
Ni mejor que ese. ¿Qué? Platícanos cómo te ayudó, cómo tomaste esa experiencia, porque pues es muy diferente venir de otra ciudad, vienes tú solo, no es como que traes a tus amigos. Te guardas todas tus experiencias, cómo regresas a la Ciudad de México y empiezas tu propia escuela, ¿cómo haces eso?
Pues fíjate, yo cuando regresé, la de verdad me sentí con superpoderes. Porque solo y menor de edad, y hablando de los 80, uh-huh. No era fácil, ¿no? Y a mí y mi mamá me tenían su confianza, papá también, entonces me dejaban ir viajar solo. Y la distancia, ¿no? Porque son 2 días, 2 noches en Tijuana, en autobús.
Está pesado.
Entonces sí me dio muy pesado. Me dio mucha madurez en todos los aspectos. El manejar mi dinero, mis tiempos, mi seguridad. Porque Tijuana en ese tiempo, llegar ahí por a la primera, pues cerca de la Rebu, pues no era cualquier cosa. Ahorita está peor, ¿no?
No, está más tranquilo.
Está tranquilo.
Sí.
En ese tiempo estaba fuerte, ¿no? Y realmente, pues sí, tuve que aprender a defenderme. Sí, me abrió mucho panorama, ajá, mucha madurez.
Claro.
Hacer esos viajes, ¿no? Y conocer a la gente que conocí. Que en su momento yo no sabía a quién estaba conociendo. El maestro Parque, el maestro Bob White. Ajá, bla, 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 bla. Y que el maestro Bob White va a salir la película de Karate Kid. Órale. ¿Cuál era? Ah, pues el referee de tal área. Órale, ¿no? Así como que piensas, no manches, y no manches. Cuando una vez voy a una de las escuelas aquí importantes en México que dio a difundir lo que es el karate sport, el sport karate, aquí en Aguate Satélite, el maestro Cabrales, y le dije yo con quién, me dice, ¿en serio? De verdad, no me digas, oh, wow, no, este muchacho sí ha viajado, y bla, bla, mucho de aventurarse, dice, para allá, porque uno de mis amigos estaba entrenando con él, el maestro Jorge Mendoza, que todavía está activo, hace karate tradicional. Y él mismo me dijo, no, Alex, no manches, ¿sabes lo que tienes en la mano? ¿Sabes con quién has estado? Con Benny Urquídez. Entonces, así como que, órale, sí me cambió totalmente, totalmente, y a la fecha. No, puedes decir que estuve con Max por Parker y conocerlo y que él me enseñara un poco, es maravilloso, ¿no? Es maravilloso.
Claro.
Yo no lo puedo presumir y me gusta decirlo porque no tengo la prueba. Pero el maestro, la gente que me conoce como el Frijol, como tú ahora, sí. Y la gente de Tijuana, pues saben que estuvimos ahí, saben que es cierto, ¿no?
Saben que es verídico.
Exactamente.
Totalmente. ¿Y de dónde, cómo nace esa inquietud? Ya que estás trabajando bastante en tiempo y todo eso, ¿cuándo decides poner tu escuela y por qué decides que Poseu Defense? ¿De dónde sale el nombre?
Okay. Sale a través de una situación que tuvimos el maestro Hernández y su servidor.
Okay.
Que ya no estamos de acuerdo en la cuestión de trabajar juntos. Por razones personales y que realmente pues yo no podía. Aquí en la Ciudad de México, en esos tiempos, hablando de los 90s, casi llegando al 2000, era muy complicado muchas cosas, ¿no? Yo al maestro Hernández le debo mucho. Para mí, eso les digo, a mucha gente no le cae bien, a otra gente no lo soporta, a otra gente la quiere, y yo lo quiero muchísimo. Yo amo al maestro Hernández porque él me enseñó mucho. Yo de todo le debo lo que soy en esta parte, ¿no? Porque sí me enseñó de una manera muy dura, muy fuerte. Sí, a lo mejor no era la más correcta, pero fue la que me funcionó a mí y me ha funcionado hasta el momento, ¿no? Pero tuvimos unas diferencias ahí y él me lo dijo. Dijo, el día que tú creas que ya no hacemos buena relación, que eso no está funcionando, dímelo y seguimos siendo amigos. Perfecto, entonces llegó el momento y se lo dije, ¿no? Y fue cuando me dice el maestro Hernández, bueno, mijo, pero ¿estás de acuerdo que usted no puede ocupar el nombre de Dragón Rojo, ni usar las técnicas de Dragón Rojo, ni te digo, puta, todo lo que me ha costado aprendérmelas para que no las pueda usar? Así como que sí, ¿no? Y dice, sí, mijo, pues están registradas, entonces pues no las puedes usar. ¿Sí me entendiste? Digo, pues sí, 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 entendí. Entonces yo tenía muchos alumnos, entonces no los puedes dejar así al abandono, y aparte haces lo que te gusta. Entonces dije, bueno, y entonces cuando uno de mis alumnos me dice, maestro, pero si usted hace su escuela, ¿qué pasaría? Y dije, pues pasaría que seríamos muy buenos, ¿no? Pues vamos a hacer una escuela. Entonces fue cuando le pusimos Kempo Self Defense. Y luego ya se hizo la abreviatura en los torneos, porque poner Kempo Self Defense en los torneos fue así como que complicado, entonces ya nos pusimos KSD.
Sí, y aparte bastante largo, ¿no?
Exacto. Pero era una referencia de lo que hacemos defensa personal y Kempo, ¿no? Entonces ya se quedó en KSD. Entonces por eso tuvimos que hacer ese cambio. Pero la amistad con el maestro Hernández y el respeto que yo le tengo es a la fecha. Digo, hoy hablé con él me habló preocupado, cómo estaba. A la fecha es una relación muy buena, muy muy buena. Es el abuelo de mis hijos, así lo ven mis hijos como su abuelo. Y pues tenemos una relación perfecta, ¿no? Y yo con sus hijos, pues son mis carnales, mis hermanos. Pero bien, pero casi ya, ahí quedó. Y de ahí a la fecha estoy hablando más o menos que eso fue por el 90 y... Tenía Daniel como 6 años. Sí, como 96. 96, 97 fue cuando empezó KSB. Y a surgir como tal.
Qué buena historia, perfecto. Adelante, Francisco.
Perfecto, Alejandro. Y la verdad, sí, yo tuve la oportunidad de visitar tu escuela y una muy bonita escuela. Los uniformes, claro, las letras que dices que KSD se ve impresionante y muchas felicidades, tú me abriste la puerta no nada más de tu gimnasio, sino la de tu casa, tus hijos, el Dani, ahorita se me va el nombre de tu otro hijo, pero Uriel, perdón, y no, súper, me recibieron con los brazos abiertos y pues igual familia. ¿Cómo es?
Ya de parte de la familia.
Sí, sí, sí. ¿Cómo es para ustedes, Alex, impulsar el Kempo que casi nadie lo conoce? Y como lo mencionaste, ¿no? La mayoría de la gente allá en la Ciudad de México es karate japonés. ¿Cómo es para ustedes incursionar y empezar a competir con Kempo?
Pues mira, a mí uno de los factores que me... Porque yo pude haber enseñado Kung Fu y taekwondo, porque yo hice muchos años taekwondo. Entonces, y yo era muy bueno en taekwondo. Entonces, a mí el Kempo me salvó la vida por ahí 3 veces, irreales. En realidad, o sea, es algo que os platico, yo estoy vivo gracias al Kempo. Y a la defensa personal, que de alguna manera se me enseñó de una forma y que el maestro, como decía el maestro Parker, yo te enseño la base y tú tienes que hacer tu kempo. Por eso a veces yo digo, híjole, los maestros opinan tanto de lo que están hablando del kempo americano, cuando el maestro Parker decía otra cosa muy diferente, ¿no? Digo, yo no hablaba muy buen inglés en ese entonces, y el maestro Hernández me traducía, algo que no entendía por los modismos, los tecnicismos. El maestro Hernández me decía, no, hijo, es que es así, lo está haciendo el maestro Parker. Ah, ok. Entonces, cuando a mí me salva la vida el kempo, dije, yo quiero enseñar esto, algo que funcione, algo que te dé la realidad, porque yo era muy bueno en el Kung Fu, pero la verdad yo sí lo vi limitado, y no porque el sistema fuera limitado, porque a lo mejor los maestros no tenían más que enseñar, ajá, y con el kempo era muy diferente. Entonces yo dije, yo me voy a aferrar a hacer kempo porque es lo que me gusta hacer kempo. Una vez el maestro Skip lo dijo, este es el kempo que quiero que hagan. Y estaba yo con uno de mis alumnos que ahora está en Querétaro, que ya no es mi alumno, y lo moví y me dijo, es el kempo que hacíamos con el maestro Parker. O sea, era algo bonito, algo que servía, que se escuchaba. Entonces yo dije, no, yo voy a seguir haciendo kempo toda mi vida, porque es lo que me gusta. Y aparte, como es un sistema híbrido, pues puedes meter a otras cosas que a lo mejor no vienen del programa, ¿no? Te lo permite el sistema.
Ajá. Claro.
No tienes que irte, como muchos dicen, que el programa de kempo americano hay que seguirlo así. Digo, sí, el programa está... Es un patrón, como patrón universal está para que te muevas, pero también lo puedes romper, lo puedes mover, lo puedes manejar como tú lo necesites. Ajá, y es lo que hacemos con el KSD, ¿no? Entonces, bueno, por eso estamos con la línea del kempo americano, con el maestro Mani, y aparte hacemos lo que hace el KSD, pero por eso escogí kempo, porque realmente siento que es efectivo. Tiene un poco de todo y para mí es muy efectivo.
Y así es. De todo el tiempo que tienes en México, pues ahí pusiste tu primera escuela y ahí empiezas a crecer en kempo, ¿no? Y a pesar de que tienes pues otros cintos negros en otros sistemas, ¿cómo ves, de tu punto de vista, cómo ves el arte marcial en la Ciudad de México, Alejandro?
Pues yo lo veo muy fuerte, ajá, se ha hecho muy comercial, sí, realmente... Hay muy buenos maestros, hay los que no lo son tanto, porque realmente pues no se dedican a hacer las cosas más que por negocio. Entonces, pero hay muy buenos maestros, y yo el karate aquí es muy fuerte, taekwondo es muy fuerte, Lima Lama es muy fuerte, la gente de kempo, yo no sé por qué, y lo hemos platicado siempre, no sé por qué no nos podemos poner de acuerdo, pero yo el arte marcial lo veo muy bien aquí, aparte se necesita. Por ser una ciudad peligrosa, porque es una ciudad peligrosa, la Ciudad de México es peligrosa, como todas las ciudades, ¿no? Entonces necesita un sistema que realmente se pueda aplicar, ajá, a la realidad. Y a veces siento que, bueno, pues no hay muchas opciones cuando haces karate, taekwondo, otros sistemas, no porque sean malos, porque son, nos enseñan a que sea de salón, de un dojo, de un doyan. ¿Me explico? Entonces, y en kempo no, en kempo siempre estamos plasmando lo que es la calle, lo que es la realidad, que eres una situación así. Entonces, yo veo que el arte marcial en México está bien, está muy nutrido. No está equivalente porque no hay muchas escuelas de kempo, pero yo siento que está bien, yo lo veo bien. Se ven los torneos, ¿eh? Y muchos competidores de aquí, de la Ciudad de México, pues son campeones en el extranjero. De hecho, hay mucha gente, antes no pasaba, ¿no? Yo cuando iba para allá, era más fuerte. Yo veía a la gente de Tijuana mucho, mucho más fuerte de la gente de la Ciudad de México. Y de repente en México, ¡pum!, se destapó. Y empezó a haber muy buenos competidores. Y hay muy buenos competidores de acá del centro. Muy, muy buenos. A pelearle a cualquier nivel.
Sí, totalmente de acuerdo en eso. Ya he visto varias personas por ahí que han salido campeones. De hecho, nos tocó ver en el compit, Francisco.
Sí,
en pelea este año, ¿no? Se lo llevó el Pablo Moreno.
Pablo Moreno, y sí, nos tocó, tuve la fortuna de ir a tu escuela, Alex, hace 2 años, creo, 2 años o 3. Y me presentaste a muchísima gente allá. y sobre todo vi el nivel de tu escuela, el Dani, pues las catas abiertas que han hecho con Uriel, y todo, porque lo que más me gusta de la escuela, y como tú lo dijiste ahorita, Alex, es sí, cierto, el Kenpo te da la facilidad de poder hacer otras actividades, ¿no? No nada más self-defense o no nada más esas catas. Y ustedes mantienen esa línea, mantienen el Kenpo tradicional o Kenpo americano y le meten también lo que es el Sport Karate. Muy buenos peleadores, a mí me recibió el Dani y varios de los peleadores de tuyos muy bien. Alex, platícanos, además de tú tener tu escuela, apoyas a escuelas privadas. ¿Cómo incursionaste en ese tipo de escuelas y cómo las has manejado?
Pues mira, yo empecé con las escuelas privadas porque de alguna manera yo dije, bueno, yo quiero hacer, no todavía voy a ser competidor. Voy a tener que empezar, me gustaba dar clases, pues. Entonces, el semillero para mí era pues, las escuelas. Y aparte, como disciplina para los niños en una escuela, en un colegio, pues es muy necesario el arte marcial. Es primordial el arte marcial en una escuela. Independientemente de que hagan otros deportes. Porque tú lo sabes, Roberto, tú lo sabes, Francisco, el arte marcial te da todo, es muy completo, muy completo. Y si ahora con todos los métodos modernos que hay, lo adaptas, están súper más todavía, ¿no? Entonces, yo apoyo mucho en eso porque los niños, ya con toda la psicomotricidad que les metemos a los niños de KSD, pues tenemos niños más despiertos, más disponibilidad, con más formación, con más disciplina. Trato de que sea así, como los viejos tiempos, cuadradito, y el sensei es el que manda y vas a hacer las cosas así. Sí, sensei, con mucho gusto, sensei, lo quiero mucho así. Y eso ayuda mucho en los colegios, para una mejor formación. Sí, yo sigo también en los colegios privados y bueno, esperemos que regresemos a ellos ahora que termine lo que estamos viviendo en el mundo y a seguir contribuyendo, ¿no? Y a sacar más campeones, de ahí he sacado muchos campeones, muchos buenos competidores.
Sí, te tengo que reafirmar eso a mí y te lo dije cuando ya me despedí en ese viaje que tuve la primera vez. Me quedé muy sorprendido de tu escuela, esa, pues como lo dices ahorita, esa familia y sí, sensei, y todos los niños, los papás, tus hijos, todos muy cuadraditos y se nota en la escuela de KSD. Así es que yo te agradezco otra vez. Pues ese recibimiento y esa cooperación que tuvieron conmigo.
No, y se vas a ser siempre bien recibido, más ahora.
Oh, muchas gracias.
Ahora te ganaste a la gente, se tiene cariño y y ya se te aprecia bastante por acá. Ya eres parte de. Digo, ya te estuve coachando ahí en los torneos, ya eres parte de la escuela.
Sí.
Entonces, ya hicimos ahí fuerza, ¿no?
Sí, no,
Y
no.
así debe de ser. Esa escuela mereció el maestro Hernández. Esa es la escuela del maestro Hernández.
Sí, así es. Acá
Ajá, en
lo
ese
conocemos
ser fuerte.
de muchos años. Oye,
Sí.
Alex, ¿cómo? Platícanos un poquito tus experiencias o tus mayores méritos como competidor.
En artes marciales.
Así es.
Ok. Pues mira, aquí había, no, en esos tiempos, los 80, no había muchos torneos aquí en México. Y ya cuando conocí, ahora sí, cuando conocí el cielo, que era a Tijuana, pues me gustaba irme para allá. Entonces realmente yo competí mucho tiempo en los Estados Unidos y obviamente lo que era Baja California, Mexicali, nos fuimos para ahí, para El Paso, Texas, obviamente Las Vegas, ya sabes tú esos lugares. Los torneos que me daba el teacher, y yo sé que al teacher le encantaba en esos tiempos viajar mucho, ¿no? Viajar mucho. Entonces digo, o sea, todos. Yo creo que lo más importante es haber competido en Long Beach y haber ganado en mi categoría ahí. Juvenil en cintas negras y luego pelear en cintas negras adultos, ¿no? Y poder haber llegado a las finales y haber ganado, ¿no? Entonces dices, bueno, no la categoría más importante, pero bueno, estás dentro de la parte más importante, ¿no? Sí, pero la categoría más importante es donde estaban ahí peleados como Chuck Norris, ¿no? Y todos esos monstruos de las artes marciales. Y los torneos de por acá, están en un selectivo de Taekwondo también, que pues eso me ayudó mucho el Kempo para poder subir ahí. Yo creo que cada torneo me dejó algo muy, muy, muy valioso, pero pelear en Long Beach fue lo más importante.
Oye, Alex,
Sí.
ahorita que mencionas el taekwondo, ¿Tú conociste y entrenaste con el maestro Wilson?
Sí, claro que sí. Okay. Sí, en su escuela. ¿Estaba en qué? ¿National City o en Chulavista? Chulavista, ¿verdad?
Creo que en Chulavista.
Pero en Chulavista estaba.
Sí, sí, pero claro. un maestro muy, muy referente y uno de los mejores taekwondoístas que había acá en la región, ¿no?
Sí, 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 claro.
Sí, de hecho, acaba de fallecer, que ha de tener como unos 3, 4 años, ¿no?
Sí.
Sí, exactamente.
Sí,
maestro Wilson,
sí.
Boina Verde, ¿no?
Así sí, es.
Era su Boina Verde, también era campoísta.
Así es.
De fútbol americano, era muy, muy, muy bueno. De hecho, el maestro nos decía, nos quedábamos a entrenar con él, venga a entrenar cuando sean parte aquí, les conseguimos casa y todo. Muy buena persona, maestro Wilson, un enorme, grandote, una vocesota, unas manotas que tenía. Ah, la torre, ¿eh? Impresionante el maestro Wilson.
Sí.
Y sí, siempre, lo conocí.
Siempre bien amable, bien buena persona.
Sí, pues, muy fuerte en los entrenamientos, muy fuerte.
Ahora te voy a cambiar la pregunta, Alex. Platícanos uno de tus mayores méritos como maestro, como sensei. ¿Cuál ha sido o cómo lo ves? Porque tienes muchísimos y muy buenos competidores.
Sí. Yo creo que, como si, híjole, sensei es... Yo creo que los competidores para mí a veces es fácil hacerlos. Yo creo que cuando ayuda a una persona que tiene situaciones complicadas en la vida y poder ayudar y retome el camino, yo creo que eso es, como maestro es mi mayor mérito, ¿no? Porque hay niños que tienen un problema muy complicado y que realmente la parte deportiva pues sí es fácil, para mí se me hace más fácil. Pero cuando tienen niños que tienen alguna enfermedad por ahí, un TOC o alguna cuestión así que es muy fuerte y los puedes ayudar. Fíjate, te voy a contar una anécdota, si se puede, rápido. Una vez estaba de un colegio, del colegio privado, me llama la coordinadora deportiva, me dice, Alex, necesito que te vengas rapidísimo por acá. Afortunadamente yo ya me había bañado y estaba yo listo. Digo, pero todavía me faltan como 3 horas. No, necesito que vayas para acá, por favor, es que este niño, no, yo no digo el nombre ahorita, este niño,
bueno,
el tercer piso. Yo, ¿cómo cree, no? Voy para allá, ya lo pregunté y vamos. Ya me fui para ir al colegio, y ya sabes, todos adentro ahí, los maestros afuera, estaban ahí unos paramédicos y todo ese rollo.
Se está cortando.
Y llego, le digo por su nombre, ¿qué haces ahí, hijo?
Sí.
Entonces, le digo, hijo, ¿qué haces ahí? No, la vida, sensei, esto que... Él iba en secundaria. Y le digo, hijo, bájate de ahí. Me dice, sí, sensei. Y se bajó. Así se bajó, rapidísimo. Y todo el mundo dijo, no manches, ¿cómo lo pudiste bajar? Lo quisimos bajar y no se quería bajar. Pues había una comunión entre este alumno-maestro tan fuerte, que yo creo que si me pones a esa parte, yo creo que ese fue mi mejor logro. Haber logrado que un alumno no se tirara en tercer piso de una escuela. Y eso fue así como que memorable para mí y para mucha gente, ¿no? Entonces, de ahí me di cuenta que yo era, pues, algo muy importante para mis alumnos. Entonces, así las cosas. Yo creo que eso con eso me quedaría. Independientemente que soy el maestro de mis hijos, ¿no? Que eso también es otro.
Claro. No, y ahora, para ti, que es para ti ser, pues, es el padre, el coach, el amigo de tus hijos, ¿no?
Claro, ajá.
¿Verdad? Entonces, ¿cuándo eres coach y cuándo dejas de serlo?
Pues, yo los entreno. Yo, como les digo, soy tan claro así, aquí vienes a entrenar, aquí vas a hacer lo que yo te digo. ¿No te gusta esa forma de entrenar? No entrenes conmigo, ¿ok? No, papá. Fíjense. Sí, maestro, ok. Y el mismo como sensei dentro de la clase, como maestro. Y yo cuando van a competir, yo muchas veces no los coacheo, porque tampoco los quiero abrumar. porque a veces están tan metidos en este rollo que a veces se los abruma uno. Entonces, de alguna manera, ya el nivel de, tú sabes, Francisco, de Daniel, pues no falta que esté Pablo Moreno atrás de él, que esté Saín Pedraza, ¿sí? Que está en ese momento Luis Guevara, y uno de tantos amigos, Adrián Juárez, tantos pues, de los buenos competidores mexicanos de aquí del centro que hay, que son amigos de Daniel, pues nunca falta. Ay, hijo, ¿lo puedes coachar? Sí, ¿cómo no, sensei? Oye, Saín, este coche de al Dani, ¿no? Ya sabe Daniel qué hacer, ¿no? Más que hay que guiarlo y le doy seguridad con eso. Porque de alguna manera, como que siento. Y una vez que lo coaché, dije, no, oh, como que no es bueno que yo esté coachando. Entonces lo separo, ya sabes qué, ahí sabes qué, otro puede ser tu coach, o tu preparador, tu maestro, pero a veces siento como que no es bueno que yo haga todas las funciones. Entonces ahí lo separo. Y a la hora de la comida, pues sí pierden el respeto porque comen como si me odiaran. Entonces ahí se rompe la
sí, esa se rompe el hielo, ¿no?
Y miren cómo come el buen chino. Sí,
ya,
sí, no, es
ya
tremendo.
Ya,
pero sí, igual.
Ya me tocó esa experiencia de cómo comen.
Mis hijos y mi hija, sí, sí, lo mismo.
Sí. Yo le agregaría muy buenos hijos, muy respetuosos, y se ve que te quieren y que se divierten mucho y disfrutan mucho el karate. Eso es lo principal, y tú estás contento. Entonces, creo que hacen muy buena comunión.
Estoy
ahí.
Contento.
Exacto. Oye, Alex, ¿cómo crees o cómo ves que te ayuda el arte marcial a ser lo que tú eres? El sensei que la mayoría de la gente te aprecia, te quiere, ¿cómo crees que te ha ayudado el arte marcial a llegar a ese punto?
Pues yo creo, yo como se los digo a los papás en todos los colegios, en mi propia escuela, el arte marcial te da todas las bases sin que rompas tú las reglas. Aquí no puedes acomodarles, a ver, esta me gusta y la voy a acomodar de esta manera, a veces no. Yo siento que las reglas hay que seguirlas, se hicieron para eso, ¿no? Y yo siento que si tú sigues las reglas dentro del arte marcial, en verdad, te va a llevar a ser una buena persona en todos los aspectos. Algo, obviamente, hay que ponerle tu estilo, ¿no? Mi estilo es bromear mucho, y eso le encanta a mis alumnos. Ajá, eso lo aprendí de mi papá. A mi papá le gusta bromear mucho y es muy sarcástico, y eso luego le gusta a mis alumnos, ¿no? Les gusta reírse. Los hago reír, también Daniel los hace reír mucho. Y, pero el arte marcial te da esa seriedad, ¿no? Y como lo dijo el maestro Parque, yo siempre con lo que me dice mi maestro. Digo, maestro Parque no fue mi maestro, me hubiera gustado que sí. Pero me enseñó muchas cosas en los tiempos que estuve en presencia con él, dentro de los torneos de Long Beach y fuera, ¿no? De ahí. Era eso, tú adaptas las cosas para que te funcionen. El Kenpo es así. El Kenpo tiene que adaptarse a ti. Ajá. Entonces yo lo que hago es, yo adapto a mis alumnos a mí y los hago que sean felices, ¿sí? Que esa hermandad, ese cariño, que me vean como lo que soy, ajá, su maestro, pero que los divierte, ¿no? Como decían, es que maestro, ustedes hacen muchas cosas chistosas. Pues sí, diviértete, trabaja. Ya cuando te das cuenta, estás tan feliz, pero ya hiciste 1000 abdominales, ¿no? Por decir un número. Entonces, el arte marcial me ha ayudado a no rendirme, a ser tenaz, a seguir las metas, ajá, y aceptar cuando a veces no se puede, porque no siempre se puede ganar. La mayoría de las veces la vida uno pierde, o uno empata, pero no siempre se está ganando, ¿no? Y el arte marcial te enseña eso, a saber cuándo hay que perder, tienes que perder, pero vas a retomar para volver con fuerza. Y si no lo ganaste es porque no estabas bien preparado, ¿no? Tienes que prepararte y regresar, ¿no? Y así es el punto. En el arte marcial en eso me ayuda a ser tenaz. Porque imagínate, yo a los 16, 17 años que iba yo a Tijuana, solo en el autobús, en la noche, cruzando el desierto de Sonora, pues te da nada de regresarte.
Claro.
Y que llegas allá y estás solo en Tijuana y dices, ¿qué hago aquí, no? Y el arte marcial es, ya no, tienes que llegar, pues tú trucha, pero llega y síguele. Y el arte marcial me ha dado esa fortaleza en esos aspectos, ¿no? Y como te digo, te enseña lo que tus maestros te enseñaron y lo pasas y lo vuelves a pasar y te hace más fuerte. Para mí lo que me daría el arte marcial.
Sí, indiscutiblemente, ¿no? y no cualquiera tiene pues el valor de aventarse desde Ciudad de México hasta Tijuana y en autobús y a los 16 años, ¿no? De decir, pues vámonos, porque tenemos torneo, ¿no? Vamos a entrenar o cualquier tipo de cosa, pues ese es, está, sí está un poco complicado, aparte porque también no era muy común que tus papás te dijeran, no, pues adelante, ¿no?
No había tecnología, sino...
Sí, y aparte no, pues no había tecnología, no había celulares, no había nada.
No había nada. Era aventurarse.
No, sí, era aventurarse, pues prácticamente, y sí, ahorita se me vinieron muchas cosas a la mente cuando vas en la madrugada por el desierto de Sonora y todo derecho y
así.
Todo sí, derecho
y no había aire acondicionado también. Sí, y no tiene aire acondicionado los camiones.
No, y eran camiones
sí,
que sí, corrían a 100 kilómetros, 60 millas, no daban más. O sea, era así como, uy, dale más recio, pues es que ya no da más recio, ya llegó hasta donde tenía que llegar.
Exacto.
Entonces sí era un camino eterno, ¿no?
Ahora, Roberto, te voy a decir una cosa. Con la primera vez que yo me fui para allá, para Tijuana,
ajá,
mis papás sabían y creían que me había ido con el grupo.
Okay.
No sabían ellos, dije, no me puedo ir, y tampoco le pude, dije, pues me voy a Acapulco, y llego a todo acaba morenito, bien asoleadito, y y el trofeo, ajá, y a ver las fotos, o las anécdotas, y dije, y pero si le digo a papá que no se hizo nada, me va a quitar el dinero, aparte me va a regañar, porque la bronca para sacar los papeles, es que por un problema sacar un pasaporte y una visa, ¿no sabes?
Sí.
Claro. La que pasamos para sacar todo eso. De hecho, el primer pasaporte, la primera visa, perdón, me la negaron. Me faltaron documentos y me regresamos y otra vez, ahí fue la segunda vez que me lo dieron. Pero no sabían mis papás, cuando se mi papá soy en Tijuana, entonces el otro. Cuando regreso les digo, ¿qué creen? Me fui solo. No, me dije, no, te pasas. Pero eso me lo dio la... Te marcha y dice, pero pues, es que ya tengo todo, ¿cómo lo vas a dejar?
Sí, sí, sí.
¿Me explico? ¿Cómo voy a dejar todo? Tengo que ir a enfrentar. Yo ya sabes, cuando regresé, traía yo 8 trofeos.
¡Wow!
No, y de los trofeos.
Porque traje de todos lados.
Y de los trofeos que cuentan, ¿no? Y de los trofeos que cuentan los grandes de Long Beach. O sea, yo los vi y dije, ah, eso es historia. Eso es historia.
Eso es otra historia, Pancho. Porque los trofeos de Long Beach, el maestro Hernández no me lo quiso dar. Ah. Me lo dio 30 años después. Y eso está el frijol, ahí está mi hijo Daniel, porque la vez que fui con Daniel le dije, teacher, ya denme mis trofeos, de hecho me falta uno. Y de hecho no me traje de Long Beach. Me traje los trofeos que tenían ahí, digo, teacher, y si ya los tiré, mijo, teacher, pero usted dijo que los iba a guardar aquí, usted no me los quiso dar, no, ni porque se rompieron, no, teacher, me voy a dar unos, ah, llévate los que quieras, mis originales, los míos, no me los traje, eran de primer lugar.
Ah, ok, ok.
Tres de primer lugar que tenía de Lombi. Entonces, el otro vez que tengo aquí es una réplica, y ¿cómo ves, hijo? Ya me andaron dando tu trofeo. No, la muerte, digo, sí, pues, estaba en la casa del maestro, estaba dentro. Digo, pues no estaban los míos, me los iba a llevar. Entonces ya estaba mi hijo de él, digo, venga, mi hijo, para que veas cómo es el teacher, yo no dan mis trofeos. Sí, llevé unos trofeos bien bonitos, además, bien pesados, con mármol abajo, ya sabes cómo eran antes los trofeos.
Sí.
Bien, bien curados. Y así fue la aventura. Así es. Pero eso es parte de lo que te da el arte marcial, ¿no?
Claro, indiscutiblemente.
Atrévete.
Seguridad.
Nunca vas a saber qué va a pasar, sí, la seguridad.
Sí, totalmente de acuerdo. No. Alejandro Ramírez, ¿qué es lo mejor que saca del arte marcial?
¿Qué es lo mejor que saco? Los amigos. Los amigos, porque gracias a lo que yo hago, un gran ejemplo es haberte conocido, Francisco, de veras, yo agradezco la vida ser tu amigo.
No, gracias,
porque igual. Porque independientemente de todo, surgiste y eres un gran amigo. Y lo dicen mis hijos, no, es que Francisco es otra cosa, ¿no? Está cosido aparte. Y así como tú, tengo muchos amigos que de verdad me aprecian, que me quieren. Tengo una familia en Tijuana, Tengo muchos amigos en Tijuana. Tengo amigos en Miami, tengo amigos en muchos lados, gracias al arte marcial. Yo creo que lo que más me deja es esto, ¿no? Y ver a mis hijos fuera de los vicios. Eso es fabuloso, ¿no? Así como dices, wow, ¿no?
Sí.
Ver a mis hijos sanos, en el deporte, conectados con las cosas positivas. Ver a mi hija Paulina con su pareja, con Saín Pedraza, que es un buen chavo. Y que no son viciosos,
claro.
Y que son respetuosos, o sea, eso es lo que te deja amistades, cosas bonitas, anécdotas que platicar, ¿no? Muchas cosas para que comentar, y no hablar de borracheras y de alcohol, no, hablar de cosas que te dan en la vida para crecer, para ser mejor persona.
Sí, indiscutiblemente. Oye, Alejandro, y de todas las aventuras que te has aventado, y de todo lo que nos has platicado, ¿cuál ha sido el sacrificio más grande que has hecho por las artes marciales, Alejandro?
Mantener vivo el kempo aquí en el centro del país. Porque hubo tiempos que iba a torneos y no me vendían las fichas. Porque yo era de otro sistema que no conocían. Ajá, el que me decía todo el mundo es que no va a funcionar tu escuela porque nadie conoce el kempo. Híjole, y ahora que me ven y ven a mis alumnos competir, ven a mi hijo ganar, a Daniel, porque Daniel, mi hijo Daniel, es un gran competidor, muy buen competidor, y no se raja, ahí está, y sigue entrenando, y todo. Entonces, yo creo que eso es lo más difícil que me ha pasado, ¿no? Incluso la mi ex esposa, la mamá de Daniel, pues no creía en el kempo, y me hizo lo imposible para que yo dejara de dar clase, y de entrenar. Digo, todo va con eso, ¿no? Mantener el kempo vivo, pero como decía mi maestro, el maestro Hernández, decía, mijo, tienes un objetivo, no lo dejes, lucha hasta el final por él, si es lo que quieres, manténlo vivo, y aquí está. Ahora KSD le da muchas cosas a mucha gente, ayuda a mucha gente, a través del deporte, a través del arte marcial, tenemos una familia. Entonces, yo creo que el sacrificio fue... porque dejas de hacer muchas cosas, ¿no? Pierdes mucho dinero a veces, para no abres una escuela y no pega. Ajá. Viertes mucho en un torneo y a veces no te va tan bien. ¿Me explico? Entonces yo creo que sí ha sido un sacrificio fuerte el mantener el que... el tiempo abierta, pero aquí estamos. Aquí estamos.
Perfecto, perfecto. Y sí, ¿no? A mí me tocó confirmar lo que dices, una escuela muy muy fuerte. Oye, Alex, ¿y qué te motiva? ¿Cuál es la motivación para seguir con KSD? ¿Cómo motivas a tus hijos? Daniel, pues es gran parte de tu equipo de maestros. Uriel se encarga de otra parte. ¿Qué cuál es la motivación tuya y cómo motivas a tus hijos a que sigan con esto?
Pues yo les hablo de mis experiencias, ¿no? De lo que he hecho, cómo los motivo a hablar con ellos siempre, ¿no? Sabes que yo a mí les he dado cuenta es de esa parte, de qué importancia es el arte marcial y lo que le ha dado a él, ¿no? Lo que él le ha dado. Trato de ponerles metas, trabajar con ellas. Obviamente pues los torneos son una parte motivante para todos nosotros y estar siempre en los primeros lugares en los torneos pues es motivante, ¿no? Y esa es la meta que nos ponemos y nos motiva que lo logremos, pero con calidad, obviamente. Yo no me regalo nada aquí, no, yo a veces no pico las reglas que ponen en los torneos, no, aquí hay sangre y se descalificaron el otro, el Daniel es campeón, no, aquí ganamos bien, ¿no? Trato de estar hablando siempre con ellos, tratando que sean mejores personas, tratando que logremos las metas, ¿no? Yo creo que es la parte principal, y obviamente pues, la calidad de vida que nos da esto. Porque a lo mejor no somos la gente con más dinero, ¿no? Los meses con más dinero, pero ahora lo que tenemos es salud y tranquilo. Y eso a veces vale más que el dinero, ¿no? Digo, la lana es la lana, pero a veces la salud, híjole, está sobre todas las cosas. Y siempre. Entonces siempre estamos motivados que hagan deporte por lo mismo. Y obviamente pues me gusta hacer una escuela con triunfadora. Lo dicen la demás gente, no lo digo yo, ¿no? si bien KSD saben que van a tener una buena competencia.
Que va a haber tiro.
Sí, yo ya vi pelear en Morrillos.
Sí.
Todos patean buen, pero patean duro.
Sí.
No se abre. Pero esa es la idea, así trato de motivarlos de esa forma.
Alex,
dime, amigo.
Mencióname algunas personas importantes en tu vida.
Híjole. Yo creo, obviamente mis hijos, el orden no importa mucho, pues es Daniel, es Uriel, Paulina, es Kevin, que es hermano de Paulina. O al revés, ¿no? Uriel, Daniel, Paulina, sí, el orden no importa, ¿no? Creo que mis hijos, mi familia, mi hermana, mis hermanas, mi papá que todavía vive, el maestro Hernández, mis amigos, así como tú, Francisco, es un padre muy importante, ¿no? Mis amigos de Cuba, mis amigos de Miami, yo creo que mis amigos para mí son muy, muy importantes, mis amigos de la carrera, tengo unos hermanos ahí muy, muy, muy chéveres, yo creo que son, pero sí, primordialmente mis hijos, son mi motor, son los que me motivan, ¿no? Más que Daniel, porque Daniel es difícil de complacer, siempre quiere estar ganando, quiere ser el mejor y estoy atrás de él. ¿Tú lo has visto, Francisco? Ahí estoy atrás del hijo. Y jala fuerte el morro, jala fuerte.
Sí.
Y yo creo que él me ha hecho crecer más de lo que yo lo he hecho crecer a él. Porque él ha buscado la forma de ir más adelante. Y que me obliga a mí prepararme más. Entonces, bueno, pues yo creo que no estamos tan mal porque hemos logrado buenas cosas y sí, mis hijos son lo más importante. Y obviamente, con mucho respeto, pues a mis exparejas, ¿no? No las puedo dejar de afuera, porque algo me enseñaron. En el caso de madre Daniel, pues me dio a mis dos hijos. En el caso de la madre Paulina me dio mucho tiempo padre, me dio a Paulina y a Kevin. Entonces, yo creo que son mis hijos los que están ahí, ¿no?
Oye, pues. Adelante, Francisco.
No, perfecto, sí tuve la oportunidad de convivir con todos ellos. Desgraciadamente por este COVID, ya ahorita estuviéramos gozando o estuviéramos preparando el Tijuana Open, ustedes iban a venir, ibas a traer un fuerte equipo de la ciudad del Estado de México. ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves la escuela? ¿Qué KSD en un futuro, Alex? ¿Cómo lo ves? Ahorita está un poquito complicado, pero pues vamos a salir adelante de esto, ¿no?
Claro. ¿Cómo la veo?
Sí.
Estamos en las primeras escuelas del país. Así lo veo. Y lo veo a mis alumnos ganando en el extranjero. Tengo muchos alumnos ahí que están pegándole fuerte para estar en esos lugares. Y lo está comprobado, ¿no? Le pegan duro. Pues ya por ahí ya varios ya, como Renata, como Roy, como Puka. Daniel, y tengo varios alumnos que sí. Yo lo veo, la veo muy fuerte en mi escuela. Yo estoy trabajando para ella, para eso. Estamos trabajando en preparándonos preparando nosotros y preparando la escuela y preparando más competidores y buscar abrir más escuelas, hacer crecer las escuelas. Y más ahora que Zain se unió con nosotros, pues le estamos dando otra proyección también a KSD.
Sí, se le va a dar una mejor proyección, ¿no? Y sí, un saludo muy importante para Puka, para el Roy, para Pablo, unos alumnos muy, muy respetables y súper buena onda acá, como decimos en el norte, ¿no? Muy alivianados.
Son alivianados, sí. Sí, yo siento que vamos a estar en un buen lugar, en la cuestión de escuelas y de competidores. No pienso mantenerme, pienso subir.
Eso.
Mis metas.
Eso es lo importante, no estar ahí.
No.
Subir.
No, una de esas ponemos ir a una casa en Tijuana, que me gustaría vivir allá.
Ya andamos.
Los tacos de asada.
oye, así rapidito, Alex, no platicamos de tu maestro actual, del maestro Manny Reyes. Platícanos qué es para ti. Es ser parte de una estructura muy fuerte del Kempo.
Pues mira, Nada mente, digo, las cosas cuando empiezas a trabajar y cosas se te van dando. Sí, dicen que a veces las cosas te caen del cielo, pero tienes que ir por el camino correcto para que te caiga. ¿Ah? Porque para eso hay que moverse. Y lo que se dio con el maestro Manny no fue una casualidad. El maestro Manny nos echó el ojo, nos dijo, me dijo, ¿cómo ves, Alex? ¿Te gustaría estar conmigo? Yo, para mí eso fue estar en las grandes ligas, Francisco. Estar en las grandes ligas porque ¿quién no quiere estar con el maestro Manny Reyes?
Claro.
Ajá. Tiene uno de los torneos más importantes en Latinoamérica, que es el Panamericas.
Ajá. Sí, pues del mundo.
Del mundo, sí, trae un excelente nivel en lo que pasa es por karate y continuo, completo. Entonces, pues somos parte de una federación muy buena, ¿no? Y como te repito, yo no lo busqué, me llegó a mí. Cuando yo intenté, hace 10 años, como 8 años, acercarme, híjole, pues no fue así como que fue nada fácil. Hola, hello, ¿cómo estás? Y ya. Dice, no, pues no, me falta todavía más fuerza, ¿no? Y ya cuando el maestro Manny me dijo que si quería unirme con él, fue así como que formidable. Y sí nos ha apoyado mucho cuando hemos ido a su torneo. Daniel ya fue ahí, ya ganó algunas veces, sí, algunas veces no le ha ido tan bien, pero estoy trabajando con Alex, con Manny Reyes Jr. Y obviamente, la verdad, la hospitalidad que nos da allá en Miami es excelente, ¿no? Y él como persona es muy buena persona, le gusta mi trabajo, me motiva a hacer las cosas. Manny Reyes es una muy buena persona, y pues yo soy uno de los mejores de campo americano en este momento. Ajá. Entonces, sí, todo lo que yo buscaba, ya lo conseguí.
De hecho, nosotros lo saludamos seguido ahí en el compi, ¿no, Francisco?
Sí, yo estuve platicando, le estuve platicando de ti, Alex, y de volada. No, claro que sí, qué bueno que se hacen conecte con Alex y todo. Yo creo que nos sentamos fácil una hora ahí platicando con él, ahí en el compi, sí, febrero pasado.
Una onda.
Ajá.
Entonces.
Así es. Sí, es muy buena persona, muy, muy, muy alivianado. Así, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Y sabes que me está presionando y, oye, Alex, necesito que me lleves y que seminario. No, te deja trabajar. En su momento me dijiste, obviamente cumplir con los seminarios o eso, pero no te está presionando esa parte, ¿no? Y muchos de los maestros que en México, pues sí, pues no, te sangran, ¿eh? Y para que te siguen corta uno, dices, no, pasó, maestro. Entonces,
las
cosas, ¿no?
Y no, sí, esas son otras historias, ¿no?
Y entonces dice, no haces campo americano porque no tomaste cursos conmigo. Pero, hello, ¿qué creen eso con el maestro Manny Reyes?
¡Tarán!
¡Tarán! Me estoy preparando, él me está preparando, ¿sí? Porque sigo preparándome.
Claro.
Ajá, igual también. Y alguien que de verdad, que ojalá cuando lo escuche, alguien que de verdad que me apoya mucho en esto, es Luis Gutiérrez de ahí, de
sí, Hermosillo. Claro, muy amigo.
Cuando venga para acá ese vato, lo vamos a llevar a la escuela que nos sigue enseñando, porque ese vato sí la sabe, ¿no? Entonces, yo me junto con gente muy buena y gente de buena de corazón, ¿no? Es lo mejor. Porque hay gente que, de verdad, no es buena. Ustedes saben lo que les digo.
Sí, totalmente de acuerdo.
Sí,
totalmente
sí.
De acuerdo. Mi querido Alejandro, mensaje final de Alejandro Ramírez para todos los que entrenamos algún arte marcial.
Pues yo les recomiendo, les sugiero, y que lo hagan, háganlo con amor. Con ganas de ayudarte a ti y dar un buen ejemplo a los demás. Yo creo que lo que le dejemos a los demás es lo más importante. Obviamente tú disfrutando las cosas que haces, ¿no? Como dicen, te gustan los fregadazos, órale, qué padre, ¿no? Pero el ejemplo que le das a las demás personas de no rendirte, ser sano, ser divertido, de que porque somos adaptados, ¿no? La gente que hacemos, no, bueno, toda, como en todas las cosas, ¿no? Pero la gran mayoría nos adaptamos, sabemos disfrutar la vida. Yo creo que es lo más importante. Y aparte, lo más importante es que cuidamos nuestra salud a través del arte marcial. Y no hay nada más importante que la salud. Entonces yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Dejar algo a la gente. Y a veces no sabes, que das un buen ejemplo a una persona que sin querer ni no la conoce, le estás dando un buen ejemplo, ¿no? Entonces, yo recomendaría, háganlo con mucho amor, como lo estamos haciendo, ¿no?
En efecto.
Y cuando vengan a México, acá tienen su casa. Te lo digo de corazón, Roberto, el día que quieras, vengas acá.
Sí, no, pues es que Francisco se va solo todo el tiempo.
Siempre, compadre.
Sí, el vato de repente ya nomás dice, el viernes salgo y, órale.
Por lo regular salgo desde el jueves, güey, para agarrar viernes, sábado.
No,
¿eh?
No,
muy afortunado.
¿Qué le dices?
Muy afortunado, Alex, de contar con ustedes y sobre todo de ti, con esa amistad, esa hermandad y tus hijos también. Pues muchísimas gracias, Alex, por aceptar esta invitación y por platicarnos mucha de tu historia.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por mirar un poquito para abajo. Gracias, de verdad, se los digo de corazón. Y si algo le va a servir a la gente, lo que les comenté, ojalá les sirva. Estoy a sus órdenes aquí en el Estado de México.
Muchas gracias también por acá. Tienes tu casa, ahí sí.
Sí, gracias.
Se te prende el foco de venirte al Compit para el otro año, pues aquí vamos a estar esperándote. Y por supuesto, el Tijuana Open te va a recibir con los brazos abiertos.
Ya está,
iba a estar
en esta vez, pero
híjole,
todavía
no está. Ya sé.
Sí.
Oye, y este es un compromiso para el Dani. Dile que nosotros le vamos a patrocinar. El año pasado le dijimos que ibas a patrocinarle el compit y no vino. Esta vez también le vamos a patrocinar el compit, así es que se ponga las pilas y que no se haga del rogar. Tijuana.
Tijuana. ¿Sabes qué me dijo Pancho?
¿Qué te dijo?
Me dijo, ¿sabes qué? Yo valoro mucho eso que me quieran patrocinar, pero no quiero ir a perder. Quiero ir bien preparado. Esa fue la razón.
Va a estar escuchando el Dani, así es que el año que viene le vamos a patrocinar. Tijuana Open le va a patrocinar el compit. Así es que no se haga, canijo.
Tábato. Yo doy tu mensaje. No, muchas gracias.
Ya está. Muchísimas gracias, Alex. Buenas noches.
Muchas gracias, Alex. Un abrazo. Cuida los tuyos, por favor.
Sobre todo, corazón. Gracias, Francisco. Un abrazo, carnal.
Vámonos. Ahí.
Dios con ustedes.
Ahí.
Cuídense mucho.
Bendiciones, Roberto. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Buenas noches.
Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Diálogos de Artes Marciales. Instagram, Diálogos Marciales. Por favor, compártanlo, denle like.